Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, vamos a decirle José, porque eso de Pepito no me gusta. Pepito es un niño, pero tú eres un tipo sangaletón grandísimo. ¿Tú sabes qué es sangaletón? 6 pies, 1 pulgada, 240 libras. Y podía ser estibador, ¿sabes?
Este tiene 6'3", no 6'1".
Pues puede ser estibador. ¿Pues sabes lo que es estibador?
Muchas gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
Sanja y Velacuaín.
Ay, la cruz de todos nosotros. Nuestra cruz calentando en el bullpen. Orlando El Guajiro, nuestra cruz Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos. Déjame decirte rápidamente lo que me pasó anoche. Estaba soñando que me había encontrado para pichar en Grandes Ligas y llegué al campo de pelota y empecé a pichar. Y me desperté con un dolor en el hombro, tremendo dolor en el hombro del sueño que tenía. ¿Te enteraste de Carrillo?
Sí.
¿Cogiste el chiste?
No, estoy simpático.
Bueno, con chiste.
Yo estoy muerto de la risa.
Yo voy a presentar a Rafael y tú especifica. Rafael viene vestido de gris hoy, pero un gris con unas cositas así de unas rayitas, el saco, a ver, para el pantalón, negro. Y una corbata, esa se parece a la que te pidieron hace 2 años. Las corbatas rojas, con listica negra.
Esta no se la voy a mandar porque ¿no? Esta es una Hermenegildo Seña.
Es una reliquia.
No, ya bueno. No saben qué es Hermenegildo Seña.
Una camisa blanca con un cuello duro, de eso que le llaman así, esos cuellos duros, que si te coge un ojo te lo saca con la punta. Es así. Que...
Okay.
Ahora, especifica ahora tú.
Un momentito. Bueno, sí, muy linda la vestimenta de Rafael, como siempre. Ayer vino un poquito, es que ayer no pegaba lo que tenía la corbata, pero bueno, nadie es perfecto.
No, porque la gente piensa que el carmelita no pega con el azul. El carmelita es un color de transición y va con el azul, es lo que enlaza una cosa con la otra.
Ok, muchas gracias por esa recomendación de moda. Damas y caballeros, tenemos un resumen deportivo y repleto de deportes.
Aquí terminamos de coronadores nosotros. Sí.
Vamos a hablar hoy de baloncesto profesional de la NBA porque los playoffs se ponen al rojo vivo. Vamos a hablar del fútbol porque hoy terminaron los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Vamos a hablar mucho de pelota. Tenemos muchas cartas de Cuba. Ya tenemos los partidos que vamos a narrar el sábado, el domingo y el próximo martes.
Ok, eso lo voy a dar yo. Los nacionales de Washington vienen a jugar aquí a Miami a las 4:10 el sábado. Y si acaso llueve, pero eso no puede ser porque aquí hay un techo.
No, pero puede haber un apagón.
El domingo. A las 8:05 de la noche, New York, los dos New York.
La serie del metro.
Eso ¿se acuerda usted hace 5 años la serie mundial entre los dos?
Primero que todo fue hace más de 5 años.
Entonces el martes, y el martes hay un juego 14. Excelente porque ahí vamos a ver a dos cubanos que uno está acabando con la liga de nuevo. El Chicago es hoy y los Orioles de Baltimore a las 7:05. Y si llueve, en Baltimore tenemos a Washington y Atlanta. Pero no va a llover, ahora hay todo okay. Que hay frío por ahí.
Muy bien, damas y caballeros, las cartas las voy a leer más tarde, muchas cartas de Cuba, muchas cosas interesantes. Pero ahora le pedimos al Chinito que por favor me ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Temperatura de 0 grados bajo cero en Detroit. Acaba de comenzar el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tigres. Estuvo nevando hace 3 horas en Detroit. Ya paró de nevar. pero el frío es impresionante. La gente en los asientos con bufanda, con guante, con chaqueta, de esa del Polo Norte. Y bueno, está lanzando Price para los Tigres. Hay un resultado final ya en el béisbol de las Grandes Ligas. Un resultado que hay mucha gente en Cuba que se va a poner muy contenta cuando lea los numeritos de este partido. Los Chicago White Sox, como dice Guajiro Peña, los Medias Blancas de Chicago.
¿Tú crees que yo dé ese juego?
No, blanquearon 6-0 a los Indios de Cleveland esta tarde, donde también hubo mucho frío. Yo vi ese partido en la casa. En ese encuentro hubo dos peloteros cubanos y los dos contribuyeron con la madera. José Pito Abreu, primera base de Chicago, conectó su quinto cuadrangular
para la calle
y fue al jardín opuesto y fue a los asientos, no al bullpen, a los asientos, por lo menos 450 pies. Impulsó 3 carreras, tuvo 2 hits, un cuadrangular, lleva 12 remolcadas en lo que va la campaña, 5 jonrones. Y el muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, el shortstop de los Medias Blancas, con 2 imparables, incluyendo un doblete, también se ponchó 2 veces. Alexei Ramírez ahora batea 217. Bueno, y la gente dice, eso no es nada. Bueno, sí, es mucho porque cuando comenzó el partido bateaba 199.
¿Y tú sabes quién le dio los bambinazos? Al mejor pitcher que hubo el año pasado, que se llevó el sayón.
Kluber.
A Kluber, sí, señor. Sí,
que ahora está 0-2. Sí. Kluber, a propósito. Abreu está bateando 291 y está acabando. Abreu tiene exactamente, si lo comparamos después de 10+3 partidos, está exactamente donde estaba el año pasado. 5 jonrones y 12 carreras impulsadas y bateando 291. El ganador fue el derecho Jeff Samardzija. 6 entradas, 6 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 3. Lo perdió Kluber. Oigan esto, 6 entradas, 10+3 hits, 6 carreras, todas limpias, 1 boleto y ponchó a 6. Muy bien. Anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, hubo varios partidos que se estaban efectuando. Salimos de aquí anoche, yo salí a la medianoche del partido que narramos, que tuvimos el placer de narrar para ustedes. Lo decidió Junel Escobar cuando jonroneó dándole a los Nacionales de Washington la victoria sobre los Cardenales de San Luis. Ese partido estuvo repleto de talento cubano y cubano-americano. Gio González era el pitcher que iba a ganar el partido hasta que el bullpen malogró la salvada. Luego, el muchacho de la Universidad de Miami, John Jay, tuvo 3 jugadas espectaculares en el center field.
Bueno, hubo, yo no sé, Lacayo lo dijo de una forma que yo no podía creer lo que hizo ese muchacho John Jay en el center field. Vaya, yo he visto pelota, pero yo vi a Willie May, vi a Birdon, pelotero center fieldero, pero eso de ayer, ese muchacho, yo no sé cuando Will batió la línea esa que fue para el Ray Sender, cómo se tiró y llegó tirando, rodando y enganchó la bola para sacar el tercerado. No estaba todo el mundo.
Así es.
Increíble.
Muy bien. Anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, los Dodgers de Los Ángeles perdieron en San Francisco contra los Gigantes 6-2. Y en ese encuentro, Yasiel Puig conectó 2 hits, pero no impulsó, no anotó. Está bateando 294. Y vino el muchacho de las Tunas, Alex Guerrero, contribuyó con un hit de bateador emergente, impulsó carrera. O sea que ya Guerrero tiene 9 carreras impulsadas y no ha tenido más que un promedio de un turno al bate por partido.
Y solamente ha jugado en tercera base 3 juegos, creo, y después lo han tirado por el banco.
Por eso, tiene una productividad impresionante y eso que no, siempre entra como bateador emergente. Por San Francisco, Aoki, el japonés, 2 hits. Pagan, el boricua, 2 hits. Posey, el catcher, 2 hits. Maxwell, el right fielder, 2 hits. 3 anotadas, 2 impulsadas. La botó, su primero de la temporada. Ganó Tim Lincecum, el 2 veces ex premio Cy Young de la Liga Nacional. 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 5. Lo perdió Anderson. Vamos a ver, también mientras el Guajiro Peña roncaba, y aquí le voy a contestar una carta que mandó un amigo nuestro que vive en Villa Clara. Los Texas Rangers derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 7-1. Hubo varios cubanos en este partido. Primero, Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, con 2 hits, 1 doblete, 2 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, 1 boleto y 1 ponche. Está bateando 237. Pero, igual de importante, Yasmani Tomás, fue el tercera base abridor de Arizona, dos imparables en tres turnos al bate, una carrera anotada. Y entonces este muchacho está bateando 429 en
tiempo. Es el segundo juego que juega ya, ¿no?
Correcto, en tiempo de juego limitado. Pero también lanzó para Arizona, no, creí que era Odalis Pérez, pero es Oliver Pérez, el mexicano. Así que nada que ver. De cualquier manera, un buen desempeño para los cubanos en este partido. Estoy viendo a ver Nick Martínez. Les decía que Nick Martínez es el mejor, dólar por dólar, el mejor pitcher que hay actualmente en las grandes ligas. Este muchachito cubano-americano que fue a la secundaria de Belén, donde el Guajiro Peña tiene a su nieto, ha realizado tres aperturas en esta temporada. En las tres ha lanzado por lo menos seis innings. Ha ganado dos de ellas. ¿Ok? Tiene 18 innings en lo que va la campaña y solamente le han hecho una carrera. Su efectividad en 18 innings, 0.45. ¿Ok? Anoche, una carrera, cinco hits, un boleto, ponchó a tres. Sí. Pero no figuró, no figuró en la decisión.
Los números que tú mencionaste, todos son lindos, pero esa parte de la efectividad, señores.
0.45.
Eso es pillar.
Así que, por eso te estaba diciendo que dólar por dólar, porque ya, bueno, o sea, después de tres aperturas, ya uno, o sea, muchacho, este para un equipo malo, ok, tiene dos victorias, las tres veces ha llegado por lo menos hasta el sexto, en una ocasión llegó hasta el séptimo, y le da a su equipo siempre muchos innings, y le hicieron su primera carrera anoche, para que tú veas.
Eso que tú estás hablando, yo voy a mencionar algo que salió en la prensa hoy del equipo de los Marlins, que no hay ningún piche. Ningún piche puede pichar tres o cuatro innings. Y entonces eso, cuando lo pichean, entonces no batean. Es una cosa que es, sí, increíble lo que está pasando.
Bueno, un poco más de tres o cuatro innings, pero ninguno llega al séptimo inning, ni mucho menos. Sí.
Y llegaron a jugar a Filadelfia y dijeron que ese era el comienzo de una racha buena. Y resulta que en Filadelfia le dio otra galleta. Increíble la pelota. Pero sí, bueno. Señor.
Está bateando Alex Rodríguez para los Bombarderos de Bronx contra los Tigres en este momento con dos hombres en base. No tengo que decirles que la semana pasada en Tampa Bay, durante el fin de semana, se volvió loco botándola varias veces. Alex Rodríguez contra Price. Vamos a ver quién gana esta batalla. Les vamos a mantener informados porque este es un duelo que mucha gente en Cuba pagaría por ver. Así que, bueno, en este momento el conteo 3 bolas, ahora 2 strikes.
Ahora va a ser 2 strikes.
2 strikes. No hay outs. Los Yankees amenazando con hombre en primera y segunda contra Price con un frío en Detroit. Ustedes vieran a la gente cómo está vestida. Muy bien, anoche los Reales de Kansas City vencieron a los Mellizos de Minnesota 6-5. El ganador fue Young, lo perdió Fien y lo salvó Davis. En ese partido, Kendrys Morales, un hit en 4 turnos al bate, está a su promedio 351, y Eric Hosmer Somayán negoció 3 boletos, está bateando 314. Por Minnesota ya sabemos que no hay cubanos, así que vamos ahora al partido entre...
Se ponchó
Alex Rodríguez con 2 en base, el primer out, ¿y qué fue eso? Una recta por el medio del plato. Y le pregunta al umpire, oye, ¿fue strike? Y el umpire le dice, sí. Así que tirándole se ponchó. Muy bien. También le estaba diciendo que ayer la votó José Pito Abreu en la derrota de los Medias Blancas ante Cleveland 6-2. Y hoy también la votó. Así que lleva 2 jonrones en las últimas 14 horas. Este muchacho. Y hemos recibido varias cartas de Cuba. Voy a leer algunas de ellas. Cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y también la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, escribe Omar Tigres. Esto fue hace 2 días, pero como hubo pelota ayer, dice... pregúntale al Guajiro, okay, quería ver si era posible que el Guajiro me sacara una copia a la foto que me prometió y se la mandara al suegro de mi hijo menor. Guajiro, tú le prometiste algo a Omar Tigres. Aquí está la carta.
Bueno, de él. Que yo recuerde, no.
Yo sí me acuerdo algo por el estilo.
Mira, a ver, ¿de qué se trata? No lo dice.
Lo tuvimos una llamada telefónica, que una foto tuya de cuando jugaba con no sé quién, y tú le prometiste, yo se la mando, él no sé cuánto.
Bueno, yo tengo una foto, yo tengo varias fotos, pero hay muchas son especiales que valen dinero. Yo no puedo mandárselo.
Una copia, no es la foto
en
original.
Cuba no hay dinero para pagarme esa foto.
Bueno, también escribió Vladimir. Vladimir dice, él vive en Pinar del Río y en el municipio de San Juan y Martínez. Buenas noches, les escribe desde Cuba a un amigo que admira este fabuloso programa que nos llega a través de la frecuencia de Radio Martín. Me llamo Vladimir. Dijo el apellido, pero yo no se lo voy a dar. De Pinar del Río, quien escucha todas las tardes este profesionalísimo programa, y nos manda un abrazo a todos nosotros. El problema es, Vladimir, que yo te he estado escribiendo o mandando textos y me los devuelven. ¿Okay? La persona con el teléfono, Yarielis, parece que me tiene bloqueado a mí, queriendo o sin querer, no sé. Porque si este es Nauta, el correo que yo te mando o el texto debería de entrar sin ningún problema. Pero me los están regresando porque el teléfono, sin querer o queriendo, me han bloqueado a la dirección nuestra. Así que, por favor, Vladimir, dile a Yarielis que me desbloquee. También escribió Odalis y dice, soy de Villa Clara, todos los días los escucho, me gusta el programa, quisiera que hablaran un poquito más de Leonis Martín. Mira, de casualidad, hoy te mandé lo que hizo ayer y también acabo de hablar de Leonis Martín, ya que él es muy querido aquí y en toda Cuba, y en más en esta provincia. Que no mencionen mi nombre, está bien, solamente el primer nombre, y este es el correo para que me escriban. Ya te uní a la lista de todos los correos que recibimos todos los días, así okay. Que...
Yo quería decirle a Omar que si supiera sinceramente, no sé si se trata, yo tengo una foto donde aparece el equipo de Detroit, pero tengo muchas fotos, no sé de qué se trata la foto que él quiere. Si me lo manda así, con mucho gusto, aquí está la dirección que se, para el hijo de él que está en Miami, y Pepe se comunica con él y le mandamos la foto, o una gorra, no sé. Mira a ver lo que es.
Está bien, entonces...
Tiguerito, despierta.
Omar Tigres, mándame la información, ya que Guajiro Peña se le olvidó. Guajiro Peña ofrece, regala cosas al aire, y luego se le olvidan. Es un fresco.
No, regala mi corbata y todas las cosas.
Eso es demasiado. Yo salgo de aquí, voy para Pollo Tropical, y anoche me desgraciaste tú con... No, que se va a empatar, y se empató.
Así es. Carrillo, preguntan desde Cuba, ¿cuál es el número telefónico de Cuba Reporta? Me están preguntando, Cuba Reporta, ¿cuál es el número telefónico? ¿Me lo vas a dar? Ah, ok. Bueno, vamos a ver, Cuba Reporta. Sí, está... Es una, vamos a ver, vamos a conseguir...
el número famoso de Cuba.
Muy bien.
También me preguntan... 0660.
¿Ah, sí? Bueno, un fanático, Michelle Fleitas, uno de nuestros mejores amigos, quería saber qué combinación de tercer, cuarto y quinto bate ha conectado más jonrones en la historia. Yo estoy seguro que en los 50 o 60 una combinación de los Yankees conectó 100 jonrones. Pero yo encontré una combinación de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto bate que conectó 157 jonrones. En 1982, los cerveceros de Milwaukee, oigan esto no se va a repetir más nunca, tenían al catcher Ted Simmons con 23 jonrones, el primera base Cecil Cooper con 32, Robin Yount, el shortstop, con 29, Paul Molitor, tercera base, con 19, ese es el que menos tuvo, 19, Ben Ogilvie, el left fielder, con 34, y Gordon Thomas, el center fielder, con 39. Solamente ahí hay 157 jonrones.
Hay que ir un poquito más para atrás, cuando los Yankees de Nueva York, entre dos peloteros, batearon 100 y pico jonrones.
Ah, bueno, sí.
Así que, yo, déjame decirte que tú mencionaste un hombre ahí que yo no sabía que había ido a jugar con Milwaukee, que fue una estrella. Por 7 años seguidos jugó los 162 juegos. Ted Simmons con el equipo los Cardenales de San Luis.
Pero ese fue un señor pelotero.
Sí, señor.
Ted Simmons. Un queche.
Ya te mandé la información, Michelle. Muchas gracias.
¿Ese te quechó a ti, Guajiro?
Sí, cómo no, sí. Déjame decirte que él nació en Detroit y el equipo de Detroit tenía a Bill Freehan y no lo firmaron. Y pasó por el equipo de San Luis y se convirtió en estrella. Después fue nombrado, cuando terminó la carrera, gerente general del equipo Milwaukee, pero le dio un infarto y tuvo que retirarse. Está saludable ya. Teximo, tremendo muchacho.
Está nevando en Detroit otra vez.
Tremenda estrella.
Sí, sí. Si ustedes vieran lo que está pasando en Detroit, está cayendo nieve. Estamos casi en mayo. ¿Okay?
Y césped está forrado, nada más que se le ven los ojos.
Sí, imagínate tú para un pobre cubano de Campechuela que lo pongan ahí en la nieve, en Detroit, temperatura bajo cero, con este frío y con el viento soplando del lago, a jugar pelota por la noche. Está cayendo nieve en Detroit y Price... ¿Para qué?
Mira el viento también.
Sí, sí, sí.
A Carrillo le encanta eso. Apenas hablamos de nieve, vino no, para acá para verlo.
Y mira, mira quién está bateando. Carlos Beltrán, un boricua. No se dan cuenta que este deporte fue hecho para gente tropical. Bien, para gente tropical, que este no es el clima de ellos. ¡Mira cómo cae la nieve! Ay, Omar,
esa es la diferencia de Acayo y Rafael y Carrillo. Cuando yo jugaba no había calefacción en el banco. Hoy en día hay calefacción y entonces tú vienes para el banco y estás cómodo. Sí. Pero antes, señores, tú escupías y se quedaba, se hacía hielo en el aire.
Qué muy barbaridad. Bien, ya Guajiro Peña les dijo de una manera muy desordenada cuáles son los partidos que vamos a estar narrando. Yo se los voy a repetir para que puedan entender. El sábado a las 4 de la tarde, los Nacionales de Washington versus los Marlins de Miami. Si por alguna razón desconocida hay un apagón en el estadio, que no sería la primera vez, entonces les vamos a narrar los Mets versus los Yankees. Luego, el domingo a las 8 p.m., el partido a nivel nacional de ESPN, los Mets versus Yankees. Y el martes 28 de abril, Chicago White Sox versus Orioles de Baltimore a las 7 p.m. Y si llueve o si cae nieve, uno nunca sabe hoy en día, Nacionales de Washington versus Bravos de Atlanta.
Sí, sí. Bueno, ¿dónde va a jugar Washington?
En Atlanta.
Rafael, tú viste que yo dije mejor esto que él, porque él no mencionó que ni yo Yankee y ni yo Mets no van a jugar, porque aquí no se suspende, porque hay un techo lindísimo y no, nunca se sabe. ¿Qué te parece?
Perdóname, aquí.
Así que ese los fanáticos estaban oyendo.
Hace dos semanas pasadas.
El Guajiro lo dijo mejor.
Hace dos semanas Carrillo estuvo en el estadio y comenzó a llover y tuvieron que parar la acción por 15 minutos mientras bueno, el techo
eso
se demoraba
fue
en cerrar.
Una cosa, pero fueron 15 minutos. Si en otro parque pelota hay que esperar 45 y se suspenden. Aquí no se suspenden.
Ok, pero hay un problema.
Rafael, ¿cuánto es el tiempo que tú una vez ya tú y yo estamos hablando? Creo que son 25 segundos y se dio algo de cerrar el techo.
No, 13 minutos.
¿Qué?
13 minutos de demora.
Entonces eso que pasó es una cosa normal.
Ajá.
¿Sí?
Esto, mira eso, mira la nevada esa.
Guajiro, mira eso.
Ellos van a tener que suspender eso, que cómo tú vas a ver la pelota si bien dentro de toda esa nieve blanca.
Esto es impresionante. ¿Cómo puede? La pelota no se puede jugar así. Primero, Price, el pobre Price, ha realizado como 50 lanzamientos en el primer inning. Tiene las bases llenas. Bueno, ha tenido las bases llenas.
Porque empezó a nevar con sus copitos, pero lo que está cayendo es...
una tormenta de nieve. Ya Nueva York está ganando 1-0. Tiene las bases llenas todavía. ¡Qué barbaridad! Hay dos outs y el pobre Price ha realizado 34 lanzamientos y no ha terminado el inning. Claro que cuando estamos lanzando así en temperatura de 3 grados bajo cero, yo no creo que le moleste mucho.
Mientras la calle está hablando, eso que está mirando, yo le voy a decir que sucedió algo ayer en un partido de pelota en Milwaukee y el equipo de... metieron 3 jonrones con las bases llenas. Encarnación está insoportable. Y José Bautista, qué señores.
Hacemos una pausa. Noticia. Enseguida regresamos.
Muy bien. Bueno, ayer hubo 3 juegos en la NBA, todos parte ya de la postemporada. El primero de ellos, el equipo de los Cavaliers de Cleveland, le ganó 99-91 a los Celtics de Boston. Los Cavaliers ocupan la posición número 2 de la conferencia del Este y Boston la número 7, así que es el 2 con el 7 en la primera ronda. Anoche LeBron James anotó 30 puntos por Cleveland, mientras que Thomas anotó 22 puntos por Boston. Ahora la serie está a favor de los Cavaliers de Cleveland 2-0. Los Wizards de Washington se impusieron 117-106 a los Raptors de Toronto. Washington está en la quinta posición y Toronto en la 4. Hoy yo estaba confundido con eso y Pepe Lacayo me aclaró. Dijo, no, Washington a última hora rebaló y Toronto le cogió la posición número 4. Así que 117-106 fue el marcador, donde Bill anotó 28 puntos para Washington. Y Williams y DeRozan ambos anotaron 20 puntos para el equipo de Toronto. La serie ahora está a 2-0 a favor de Toronto, jugando todavía en Washington. O sea, es que supuestamente de todos los juegos que Washington tenía que aprovechar, porque está en su patio, los ha perdido. O sea que tiene que remontar ahora la serie, no solo en número de juegos perdidos, sino en la ventaja de estar jugando en un tabloncillo ajeno. En el tercero y último juego del día, los Rockets de Houston se impusieron 111-99 a sus coterráneos tejanos, los Mavericks de Dallas. Ellos están en la conferencia del oeste. Houston está en la segunda posición, Dallas en la séptima posición. Y la serie ahora está a favor de los Rockets, 2-0 en contra de Dallas. Howard anotó 28 puntos por Houston, Ellis 24 puntos por Dallas. Esta noche hay tres partidos. Los Nets de Brooklyn juegan en Atlanta. Los Nets, que están en la última posición de la conferencia del Este, la número 8, van a jugar contra Atlanta, que está en la primera. Cada uno de estas series que vamos a ver está 1-0 a favor del favorito. El segundo juego será entre los tres veces de Portland y los Grizzlies de Memphis. Portland está en la posición número 4 de la conferencia del Este y Memphis está en la número 5. La escuela de San Antonio jugarán ya a las 10:30 de la noche contra los Clippers de Los Ángeles. San Antonio está también en la conferencia del oeste en la posición 6, los Clippers en la posición 3. Eso es lo que hay para esta noche. Esta es la primera ronda de la postemporada. Aquí se van a eliminar 4 de los 8 que van por cada conferencia, y después en la segunda ronda solamente 4 van a tener participar, porque están 4 fuera. Y se va a ir cortando.
Hay un muchacho que jugó pelota con el Cincinnati en Cuba, con el Marinao, vive aquí y ha quedado venir, pero la señora José Padilla dice que tú mencionaste el otro día de los mejores basquetbolistas, y que tú, dice, si tú querías decirle a él, entre Rosso y Chamberlain, ¿con quién tú te quedabas si tú hicieras una novena?
con los dos.
Yo le dije a Padilla que yo quería a Rosso, pero oye,
no, yo me quedaría con Rosso. Y lo digo, hay lo siguiente: el otro día hablé de Karim Abdul-Jabbar, y que todo el mundo se ha olvidado de esa gente. Todo el mundo dice, ¿quién será mejor, Michael Jordan o LeBron James? Bueno, yo creo que Michael Jordan fue una maravilla de jugador, y yo lo he dicho en un programa que le dediqué a Michael Jordan. Yo tengo una relación personal con Michael Jordan desde que estaba en la universidad, porque estuvo en los Panamericanos, y nosotros en los Panamericanos 83, en mi compañía, después que terminamos las instalaciones, adoptamos el equipo de basquetbol de Estados Unidos y lo llevamos a comer a todos lados, los muchachitos aquellos que estaban, entre ellos estaban Marco Jordan, que era un muchachito flaco, buenísimo, pero flaco. Y después nos encontramos de nuevo aquí, nos encontramos en Barcelona, etcétera. Pero yo tengo que decirte que lo que tú tienes que ver en el deporte son los resultados. Yo no dudo que Marco Jordan sea mejor que ninguno, pero el que tuvo mejor resultado son esos monstruos, porque el individuo que anotó más puntos y estuvo más tiempo y fue más veces a los Juegos de las Estrellas en la NBA se llama Karim Abdul-Jabbar, el antiguo Lugar Alcindor. Uno de los mejores defensores y anotadores de la vida fue Will Chamberlain. Vean a decirle a la gente, sí, porque tenía 7 pies y 2 pulgadas en un momento que la gente era más chiquita. Bueno, pero eso es parte de la cuestión.
La ponía con la mano.
Exactamente. Y es el único tipo que ha anotado 100 puntos en un juego. Eso no tiene, vaya, ahora es imposible hacer eso. Y Bill Russell era también muy bueno como anotador, tremendamente bueno como defensa, un tipo que promediaba 20 y pico de rebotes cada juego. Eso es una cosa loco. Pero además era un líder y tiene más campeonatos que nadie. Tiene 11 campeonatos. Olvídate de los peces de colores.
Padilla, dice Lacayo que cuando vas a venir, porque él te invitó aquí, tú
varias veces.
No viniste por el caso que tu esposa, cuando tú quieras venir al programa, Padilla, tú puedes venir, dile a tu mujer que se cuide, para que tú puedas venir aquí al programa y hablar un poco del béisbol de Cuba. Y cuando participaste con el Cincinnati en el año 61, en el campo de entrenamiento, y después perdiste el trabajo con Cárdenas, que fue un escopetero, pero tú jugaste muchos años.
Padilla, no tienes que venir porque Cuba, te ha dicho toda la biografía.
Pero cuando tú dices, te quitó el puesto el señor Cárdenas, te quitó un tipo de 8 juegos de estrella y un escopetero de verdad. Así que para
así es.
Cuando tú quieras.
David Price acaba de tener la peor apertura de su carrera profesional en solamente un inning. Oye esto, Omar Tigres, yo sé que vas a llorar. En solamente un inning le zumbaron 6 carreras limpias, 8 hits, regaló un boleto. 50 lanzamientos para salir del primer inning.
Sí, ¿cuál fue el pinche que pichó el otro día que le hicieron 7 que te dio? ¿Y cuándo lo va a sacar? ¿Cuánto fue?
Leitos.
Fue de los males, en voto.
Leitos.
Latos, para que le entienda. Muy bien. A continuación, el deporte que apasiona al mundo entero. El fútbol soccer.
The name of the game.
Mira, para que aprendas de fútbol, tú, Guajiro Peña, a ver si algún día aprende un deporte de verdad. Muy bien, esta tarde toda Cuba estuvo pendiente porque el Real Madrid, en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu, derrotó a su eterno rival local, el Atlético Madrid, 1-0, para avanzar a las semifinales de la Liga Europea de Campeones. El único gol de la jornada lo marcó el mexicano Chicharito, después de fallar goles que hasta el Guajiro Peña hubiera metido, ¿ok? Es así de fácil. Chicharito falló 3 o 4, luego un pase de Ronaldo, en bandeja de plata.
¿Y ese quién es?
Ese es portugués, es cristiano.
De Madeira.
Le dio un pase en bandeja de plata y Chicharito todo lo que tuvo que hacer es extender el pie y meter el balón en una net abierta. 1-0 ganó el Real Madrid, avanzó a las semifinales. En el otro encuentro de la tarde, la Juventus de Turín empató en Mónaco, en el Principato de Mónaco, 0-0. Pero como había ganado la semana pasada, entonces la Juventus también clasificó a las semifinales de la Champions. Entonces, ¿quiénes son los 4 semifinalistas? El Barcelona, okay, que aplastó 5-1 al Paris Saint-Germain. El Bayern de Múnich de Alemania, que derrotó 7-4 al Porto de Portugal, el Real Madrid, que eliminó al Atlético, y la Juventus de Turín, que eliminó al Mónaco. El sorteo para las semifinales de la Champions se va a efectuar por ahí de las 10 de la mañana hora de Cuba, este viernes, en Suiza. Vamos a ver a quién le toca. Mucha gente ya está pensando que la UEFA se las va a arreglar para que el Real Madrid juegue contra el Barcelona, porque a la UEFA no le gusta una final con 2 equipos del mismo país. Así que pronto vamos a saber a quién le tocará el Barcelona y el Real Madrid. A lo mejor juegan entre sí. Yo les dije a ustedes hace como 3 meses que existía un 50% de probabilidad de que estos equipos jueguen entre sí. Bueno, ahora existe un 90% de probabilidad de que jueguen entre sí.
Sácame una duda para seguir aprendiendo contigo de esto, porque a ti te gusta mucho esto. Yo estoy leyendo aquí que Barney y Barcelona avanzan a las finales, pero hay un señor que se llama Neymar que anotó 2 goles para ganar.
Correcto. Neymar es brasileiro, juega para el Barcelona. Después de Messi, Neymar es el futbolista más conocido. Claro, él y Mr. Shakira.
¿Qué edad tiene, joven?
Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Y son los. Acuérdate que el Barcelona tiene bueno, en el caso tuyo, peloteros. Yo iba a decir futbolistas, pero para ti todo el que juega con una bola es pelotero.
Pero Barcelona tiene buen equipo, ¿sabes?
Neymar fue que lesionaron en el Mundial, que Colombia lo lesionó. Sí. Y entonces no pudo jugar. Y entonces dice Brasil que perdieron el campeonato por eso.
Perdieron 7-1 contra Alemania porque faltó Neymar. Qué bárbaros. Muy bien, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, primeramente, antes del segmento que tenía preparado, deja contestarle a Omar que el equipo de Detroit sí tiene un gerente general, David Drambosky, que es una fiera humana. Pero oye los pitches que tienen. No mencionaste a Aníbal Sánchez, tiene a Green, a Verlaine, que no ha pichado, pero está lesionado, Rice y Simon. David Drambosky, un monstruo. Y ahora viene el segmento original que tenía preparado y decirle que en el año 1965 hubo un acontecimiento grandísimo aquí, le llamaron las Naciones Unidas. El Juego de Estrellas de la Liga Nacional y de la Liga Americana ese año fue compuesto por estos latinos. A la mano izquierda aquí, un chiquito que nadie menciona mucho, Félix Mantilla, que metió un año 32 jonrones y empujó 100 y pico con el equipo de Boston. Y al lado de él...
A la izquierda de qué tiene que decir. Y no saben que yo también, esto es una televisión, no están viendo la foto.
Pero la gente se quiere Mantilla, pensando que es un pueblo que había allá en Cuba. Pero bueno, al lado
de Mantilla... Ahí es Rafael Palmeiro. ¿Eh? Rafael Palmeiro es de Mantilla.
Sí.
Sí, pero, en La Habana, sí, él no, es de ahí.
Palmeiro de La Habana.
Rafael Palmeiro...
Nació en Mantilla.
Nació y se crió en Mantilla.
Pero este es un pelotero de acá, ¿ok?
Yo...
Bueno, al lado de Mantilla hay un señor que tenía las cualidades de ser nombrado en cualquier momento uno de los mejores de los 5 peloteros que había en Grandes Ligas, Roberto Walker Clemente. Y al lado de él, el guajiro de Pinal del Río, que usaba el número 6, el señor Tony Oliva. Y un chiquito, que era el más chiquito de todos aquí, de estos 8 que hay, el señor Cookie Roja. ¿Qué clase segunda base con 2.400 y pico y decidió un juego de emergente en la de Juego de Estrella al año siguiente en Kansas City para que el equipo de la Americana ganara? Y al lado un pitchercito de Santo Domingo que levantaba la pierna bien alto, más arriba que la gorra del pie izquierdo, Juan Marichal, Hall de la Fama por excelencia. Y un señor que nació en Maranhão, Cuba, traído por Carlos Paula al equipo de la Mendare y no lo firmaron, se llama Zoilo Versalles, que fue el primer pelotero latino en ser nombrado el más valioso en Grandes Ligas de todos los latinos. Y al lado un loco, que era loco completamente, se llama Víctor Davalillo, que jugaba con los Indios de Cleveland y hacía de todo. En Venezuela, donde nació, fue una vez champion bate y champion pitcher dos veces. Era un fenómeno pichando, pero quería jugar. Y Regino lo ponía a jugar porque era un bateador incansable con el bate en la mano.
Y tocaba la pelota con la punta del bate.
Exactamente. Así, con la punta. Salía caminando y se la dejaba al tipo. Sí. Y al lado de él, lo que estaba mencionando de Padilla, el señor Leonardo Cárdenas, por excelencia en Cuba y aquí, uno de los grandes señores en todos los tiempos. Ovacado solamente de los latinos por Aparicio, que fue una iluminaria. Pero este señor, Leonardo Cárdenas, era un fenómeno, usaba el número 16 que se lo quitaron a Johnny Temple. Cuando Johnny Temple se fue de ahí, él cogió el número 16 porque le gustaba el 16. Pero el número 27, muchos peloteros quisieron cogerlo y no se lo dieron a San Francisco porque lo usaba Marichal y está retirado. Así que este es el grupito del año 65 de los latinos que participaron en la Liga Nacional. Señores, estamos en presencia de un grupo extraordinario y que todo tenga suerte. Dice una, alguien me dijo, Peña, pero pues no me pusieron a Cuella. Cuella hace años no pudo ir a Juego de las Estrellas porque tenía dolor en la cintura. Pero había sido tremendo pitcher también y podía ver, pero no pudo ir. Muchos pitchers le pasa eso, ¿no? Así que suerte para todos estos muchachos.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Camagüey y de Villa Clara. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play.
Bueno, aquí vamos a dar resultados parciales del béisbol de las grandes ligas esta noche. Les conté ya que los Yankees están sepultando hasta ahora a los Tigres 6-0. Y el pobre David Price se debe estar preguntando qué me pasó hoy. 50 lanzamientos, 6 carreras limpias en solamente la mitad del primer episodio. Rafael, ¿cómo va el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami?
Está empatado a 1 en el tercer inning. Miami hizo una carrera, después vino el equipo de los Phillies, batearon un jonrón y empataron el juego.
Muy bien, y mientras tanto en la capital norteamericana se están vengando los Cardenales de San Luis después de esa amarga derrota anoche cuando Junel Escobar conectó el cuadrangular de la victoria para el club washingtoniano. Esta noche es una historia totalmente distinta. Los Cardenales tienen ventaja de 4-0 en el tercer episodio.
Acaban de tener 5-0 porque el cubanito John Jay acaba de meter un hit con hombre en primera y segunda y anotó el de segunda y 5-0 en este momento.
Y Lacayo, ¿te recuerdas que anoche hicieron la primera en el octavo inning? Sí. Y hoy han hecho 5 ya.
Así es. Muy bien, 5-0, ya lo escucharon, en lo que va el partido, el héroe de ayer, o por lo menos uno de los muchos héroes. Vamos a ver cómo está, le está yendo a... No estoy viendo a Junel Escobar en la alineación, no puede ser. No veo a Junel Escobar en la alineación. ¿Quién está jugando tercera base? Vamos a ver. Para los... No, no puede ser. No está jugando Junel Escobar, porque no lo veo en la alineación.
¿Tú te recuerdas que hace 3 días que dijiste, mira, Peña, no está jugando Escobar? ¿Tú sabes lo que pasaba? Tenía problemas en la ingle. Y sin embargo, ayer jugó y hoy
sí,
volvió
a pasar. Yo creo que se resintió esa lesión porque hoy no está en la alineación tampoco. Así que...
Yo anoche no quise hacer un chiste después que el señor cubano ese en Centro Philly hizo 3 jugadas cuando Escobar metió jonrón. Digo, lo único que le falta es que coja un helicóptero para que coja esa bola allá a los 500 pies de línea. Eso fue increíble.
Bueno, los Tigres de Detroit llenaron las bases con un out.
Atención que los Tigres están tratando de empatar el partido contra los Yankees. Van a tener que anotar mucho.
Estamos todavía en el primer inning.
Parece que el frío ha afectado a los dos lanzadores. Bueno, a Price ya sabemos lo que le pasó. Otros resultados parciales. En Pittsburgh, los Piratas tomaron la ventaja contra los Cachorritos, 1-0 en el segundo episodio. No, ahora 2-0, acaban de anotar otra. Pero eso no significa nada, porque anoche los Piratas estaban ganando 8-4 en el octavo inning y perdieron 9-8. Así que contra los Cachorritos hoy en día uno nunca sabe, porque entre Castro y Jorge Soler cualquier cosa puede pasar. Así que también en Tampa, anoche Boston blanqueó a Tampa Bay 1-0.
Tremendo
partido, duelo de picheo. Tampa está tratando de hacer lo mismo. Tiene ventaja de 1-0. Bueno, acaba de anotar Boston 2 carreras. En lo que decía eso, me cambiaron aquí el score, como dice el Guajiro Peña. Y ahora Boston está derrotando a Tampa Bay 2-1. Uh-huh. Atlanta 0, Mets 0. Ustedes saben que los Mets son el equipo más productivo hasta ahora del béisbol de las grandes ligas.
Sí, señor.
¿Quién lo hubiera pensado? Ni el fanático más optimista de los Mets, y yo sé quién es.
Está bateando Julito Martínez con la base llena y un out.
Y mandó un soberbio foul hacia atrás.
Sí.
Bueno, les vamos a narrar este partido. ¿Qué te parece? Por lo menos este episodio mientras batean los cubanos. Julito Martínez con las bases llenas, el muchacho de Hialeah, totalmente capaz de empujar 4 carreras con un solo swing del bate.
De la forma que está bateando, hay que esperar cualquier cosa de él, ¿sabes? Pero bueno, Julito Martínez está haciendo buenas campañas desde el año pasado y se ha desarrollado con un buen pelotero y con fuerza.
Bola bajita y afuera, no hay lugar para ponerlo. Una bola, 2 strikes, hay un out, bases llenas. Les decía que no sé si Price va a lanzar en el segundo inning. 50 lanzamientos en una sola entrada, 7 hits, 2 boletos, 6 carreras limpias, ¿ok? Eso tiene que ser la peor apertura, el peor primer inning en la historia de David Price.
Este inning lleva 43 minutos y hay un out nada más la segunda parte.
Correcto. Bueno, 2 bolas, 2 strikes para Julito Martínez. Vamos a seguir aquí con los resultados. Ya les dije que durante el día, yo pude ver este partido en la casa, los Chicago White Sox, como diría el Guajiro Peña, mal dicho, a propósito, porque este, hay equipos de grandes ligas que tienen nombre en español desde hace 100 años, y este es uno de ellos. Los Medias Blancas de Chicago blanquearon a los Indios de Cleveland 6-0, y en ese partido José Pito Abreu conectó su quinto cuadrangular de la campaña, su segundo cuadrangular en 14 horas, y impulsó tres carreras anoche.
Metió tres hits.
Metió dos hits.
Aquí parece tres hits.
No, aquí, mira, dos, impulsó tres carreras. Lo que pasa es que tú ya no sabes leer el box score.
Yo estoy mirando aquí más claro. Empujó tres carreras y batió tres, cinco. En inglés, para que no...
Tres carreras empujadas, un dos hits, una carrera anotada.
Correcto. Muy bien. Un boleto para Julito Martínez. Eso ha forzado la primera carrera del partido para los Tigres del Detroit. Bases llenas con solamente un out.
Viene Céspedes.
Jovenny Céspedes. Estuvo bastante. Si falló, no falló por mucho. Yo creo que eso fue strike.
Vamos a seguir con el programa nosotros y olvidarte del juego ese, porque es muy temprano. Y ese va a ser un juego de 5 horas por lo menos.
Bueno, va a ser un juego de 5 horas, pero viene un cubano a batear con las bases llenas. Y cada vez que eso ocurre, yo voy a interrumpir la programación para decir lo que pasa. Muy bien, les estaba contando que además de José Pito Abreu, que tiene 12 carreras impulsadas en este partido, strike cantado para Céspedes, el muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, conectó su quinto cuadrangular, su quinto doblete de la temporada hasta ahora. Y eso es importante porque Ramírez estaba bateando 199 cuando comenzó este partido. Sus dos hits hoy lo ponen a 217. Y el muchacho, bueno, Céspedes con un roletazo, ¡safe! Quiso... out forzado en segunda, el shortstop de los Yankees se tiró de cabeza, fildeó la pelota, luego tiró a segunda y no pudo tener out forzado ahí. Entonces va a ser un sencillo dentro del cuadro para Jovenny Céspedes y carrera impulsada. Bonita jugada por parte del shortstop de los Yankees, pero sí, es verdad, fue...
Es que lo sacó de la base, por eso es que no... Tenía tiempo, pero el tiro no fue...
Déjame decir que si esa bola pasa, se hubiera puesto la cosa fea, ¿viste eso?
Sí, sí. Era un hit, le quitó un hit a Céspedes, ¿sabes?
Bueno, no, fue hit, porque fue un hit
límpico, hubieran entrado dos carreras.
Correcto, sí le robó una carrera a Céspedes, pero las bases siguen llenas. Y ahora está otro cubano, Castellanos, al bate. El derecho recibe bola bajita. Tres cubanos consecutivos bateando. ¿Cuándo fue la última vez que vieron eso? Muy bien, 6-2 el partido entre los Yankees y los Tigres. Bases llenas para Detroit.
Y ahí los dos primeros empujaron carrera, las dos únicas carreras que tienen los Tigres en este momento.
Vamos a ver si Castellanos puede empatar el partido con un gran slam. Y estamos 6-6 y David Price se salva.
Castellanos está bateando 2.98.
Tiene 5 carreras impulsadas, un cuadrangular y su promedio en base 382. Y aquí va a tratar de empatar el partido con un grand slam, pero manda un roletazo al shortstop. Otra vez a segunda, uno. Safe en primera, el relevo, carrera impulsada para Castellanos.
Igual que siempre.
Tres cubanos consecutivos que vienen a batear. Los tres impulsan carrera para los Tigres. 6-3 el marcador entre los Yankees y los Tigres. Y todavía están amenazando. Pero me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Mar.
Sánchez Balacuén.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.